I'm Alexey Pajitnov. Game over, my pony.
3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de este sábado 9 de noviembre, os saluda el equipo aquí presente: Javier Gutiérrez, Débora López, Fran Galdo, Mari Puello, Blas Marcos e Isaac Viana, al programa 695 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Espí en la 107.2 de la FM, en el que os contamos las últimas noticias, analizaremos Dark para PC y Cats Atelier para iOS y Android, en la feria hablaremos del Tokyo Game Show y acabaremos hablando de algunos títulos que pueden, o no, ser interesantes en Diógenes. Pero antes de Death Stranding. El puto Death Stranding, el maldito Death Stranding, el sempiterno Death Stranding. A ver, levantad la manita para que todos los que nos están viendo directo por la webcam en youtube.com/portalgameover sepan cuánta gente del estudio está jugando al Death Stranding y se acostó tarde anoche. ¿Solo dos?
Tengo excusa, mi PlayStation 4 está rota, que si no le estaría dando muy fuerte.
Y en el chat ya nos están diciendo cositas sobre Death Stranding. Recordad en el chat del directo, si estáis ya con el Death Stranding, no spoileéis, pero comentadlo por el chat para saber cuánta gente le está dando a Death Stranding. Death Stranding, que nos presenta este mundo, este futuro horripilante, feo, horrible.
Hombre, tal. De feo tiene poco, ¿eh? Es muy bonito.
Sí, pero...
Muy naturista, muy...
A ver,
muy vegetal.
Pero tiene cositas que son un poquito una visión horripilante, un poquito como lo que le pasó esta semana a los madrileños.
Oh.
Porque en Madrid un día se despertaron esta semana con 10 bebé pots repartidos por Madrid. 10 representaciones gigantescas del bebé pot, que es la cosa más creep, la cosa más angustiosa que te puedes encontrar.
Sin ningún tipo de contexto.
Exacto, sin ningún tipo de contexto.
Como, ¿qué pasa aquí? ¿Han vuelto los de Azteuir o qué pasa?
Una cara que te tira como si estuviera muerta. Y porque lo siento, pero la chica que aparece por ahí te tiene una mirada muy rara, en mi opinión, ¿eh? Supongo que habrá una historia detrás y no la quiero saber hasta que no lo juegue, pero te mira muy raro y debajo tienes un bebé gigante. Que es... Me da mucha cosilla. No sé yo, y quiero aprovechar. Esta campaña, barata no ha tenido que ser. Porque no son los típicos sitios donde ponen los carteles que conocemos de toda la vida. Son una cosa muy específica de esto. Y a esto se le suma que el juego viene muy bien doblado al español castellano. Mi pregunta es, ¿esto es rentable?
Veremos, las cifras con los meses saldrán. Pero la apuesta por Kojima por parte de Sony ha sido fuerte.
Muchísimo,
ha sido bastante potente.
Muy fuerte. Muchísimo, porque es increíble, ¿no? Es que las muchas campañas de marketing que se han realizado tan especiales, la figura misma de Kojima ha sido una propia campaña, ¿no? Yo creo que por lo que estoy viendo, el título está arrasando ya en el primer día. Y
valorar de todas maneras que esto para Sony es marca. Es decir, Sony que en mi catálogo de juegos, que son solo míos, veremos después en PC, pero en consola es mío, nosotros hemos apostado y está con nosotros Kojima y posiblemente, sin ningún problema, siga con nosotros, eso es valor de marca.
Eso sí que desde el principio lo he tenido claro, más que nada porque a mí me gusta mucho Metal Gear, y lo sabéis, me ha dado mucho el coñazo en estos 20 años de Game Over con Metal Gear, pero siempre que hablo con gente sobre Kojima y demás, siempre recuerdo, Metal Gear no vende tanto. Es más, Metal Gear en Japón no es especialmente popular. Tiene su público, sí, como todos los títulos. Pero Kojima no es un nombre que para el jugador medio tirando más casual le llame la atención, que es donde está el dinero. Los juegos de Metal Gear venden millones, pero no tantos millones.
Bueno, ahora veremos con este, porque la publicidad, lo que decís, ha sido salvaje. Mucha gente lo va a probar y mucha gente se va a encontrar con algo muy raro.
Exacto. Sí que creo, y he defendido, que yo creo que la apuesta de dinero aquí, si es inteligente, es que en todo el mundo se habrá anunciado en revistas para gente del cine, en revistas para la gente de la prensa rosa, es decir, que vean un juego, que hay gente muy famosa detrás que conocen del cine o demás, y decir, lo voy a jugar por esto, y el modo ese de dificultad, modo historia, que no sé muy bien cómo funciona, yo creo que ahí... Porque pasa como con todo, pasa con Call of Duty, pasa con Battlefield, pasa con el FIFA. Bueno, FIFA se juega un poquito más, pero por ejemplo, Horizon Zero Dawn. Muchísima gente, bueno, muchísima gente, algunas personas que he conocido pues trabajando por ahí, el rollo de, no, he jugado a Zero Dawn, ha jugado 2 horas, porque le venía con la consola. Pues un poquito esto, es decir, mucha gente se lo va a comprar, va a jugar un par de horas,
pero... Y mucha gente se lo va a comprar buscando el blockbuster, el próximo Last of Us, Uncharted 4, que está buscando un juego con una historia de película, con acción, con secciones de acción, más contarte historia, y se va a dar con un muro en la boca.
Pero esa gente no sabe lo que es el GameStop, así que no lo van a revender, así que no hay problema por eso. Sí que creo que es un juego que vamos a ver muy fuerte de segunda mano, pero también es que si conoces a Kojima, yo creo que ya te podías imaginar lo que te ibas a encontrar.
Y no engaña para nada, no después engaña, de haber echado,
creo que no engaña para nada si le conoces.
Sí,
es que precisamente es lo que yo iba a decir, ¿no? Porque me hace gracia, porque mucha gente diciendo, ¿pero de qué va, no? El título, y es como, pero con todos los trailers que has tenido, con todos los teasers, con todo lo que te han ido explicando, si conoces mínimamente a Kojima, ya sabes de qué va. Bueno, ya puedes ir como conectando.
Sí, pero también pasa aquí que es mucho de, es que soy de la nueva familia de no miro los trailers.
Bueno, a ver, yo aconsejo no mirar el último, el de casi ocho minutazos, porque yo considero que alguna cosilla después les cayó.
Yo ahí no entré. Yo entré en uno de estos que fue, creo, del E3, que ya enseñaba un poco de gameplay para ver de qué va esto realmente del juego. Uh-huh. Y yo creo que además lo enseñó por lo mismo. Lo enseñó para evitar sorpresas de, chicos, el juego va de entregar paquetes.
Sí.
Y el juego va de entregar paquetes.
Sí.
Sencillamente.
No,
ahora, los sistemas que han creado para hacer funcionar eso de entregar paquetes lo hacen muy entretenido.
No voy a decir quién, pero hace ya un año... Alguien en privado me comentó que conocía a alguien que estaba trabajando en el proyecto y me contó una feature muy rara. Dice, están trabajando en una cosa relacionada con el peso. Y me explicó un poquito de tal. Y digo, ¿qué gilipollez es esta? Y obviamente, luego ves el juego y dices, tiene todo el sentido del mundo.
Pero bueno, ya lo que es el análisis ya le daremos a fondo.
Sí, sí. Y bueno, mucha gente ha hablado esta semana a fondo. No sé si queréis comentarlo.
No, bueno, aparte de la gente ha hablado a fondo, por ejemplo, vuelvo al bebé. Vuelvo al bebé.
Me gusta el bebé.
Sí, porque bueno, no, me gusta, pero no me gusta. Es decir, me encanta lo que han hecho en Madrid. ¿Por qué no han traído esas cápsulas aquí? Eso es lo primero.
Eso.
Aquí debería haber unas cuantas. Y luego lo segundo es cuando me he enfrentado a la edición coleccionista, ¿sí?, que no he pillado. Porque lo primero que pensé es, digo, vale, tengo a este bebé con iluminación, que está súper chulo, las fotos dicen que es un buen acabado, ha quedado muy guay, pero ¿dónde lo pongo? Es decir, si lo pongo en el salón de mi casa, cada vez que venga alguien a casa, le tengo que hacer un croquis, le tengo que explicar por qué tienes un bebé iluminado encima de la estantería.
He leído esta mañana un tuit de alguien que decía, le he enseñado la colección coleccionista a mis padres y me han preguntado si el bebé estaba vivo.
Pero bueno, es que esto es la moda de los nenucos, o sea, ahora pues tenemos este nenuco. Yo creo que si lo pones así en la entrada ya será así, como ahora, muy pro, ¿no?
No, mira, ahora para Navidad.
Lo cual, sí, como la parita también.
No, haces el Belén alrededor de...
Muy bien, de niños, ¿ves? A mí me parece genial. Oye, mira, que si os habéis quedado sin la edición coleccionista, esto es muy fácil de hacer. Compráis una botella grande, metéis un nenuco de estos baratos, le metéis el liquidito y unos LEDs, ¿no? Venden en el IKEA LEDs y ya está. Y todos felices. Hostia,
aquí está llamando a gritos, ¿sabes? Las típicas cuentas que hacen... El cosplay barato, un prop muy barato de...
Totalmente, y lo vamos a ver, ¿eh? Ya verás tú que en eventos, ya verás, irá la gente con los bebés.
La versión al eBay.
¡Bien!
¿De qué va Death Stranding? Es un tema de que hay que ir pisando con pies de plomo, sobre todo por el tema de spoilers. Pero Kojima ya ha dejado en muchas entrevistas hablar de su punto de vista y comenta que... Cree Kojima que hoy día vivimos una época del individualismo, con ejemplos, por ejemplo, como decía, el muro de Trump, el Brexit, etcétera, etcétera. Declaraciones suyas. Parece que hay muchos muros y personas que solo piensan en sí mismos, así que quiere que el jugador teja puentes entre jugadores. De hecho, el propio personaje se llama Bridges. Es decir, no es especialmente sutil en esto. Cuidarnos mutuamente es lo que hace que las personas se sientan bien. Siempre hemos sido así en el pasado. Quiero que la gente recuerde eso y lo sienta en mi juego. También te digo que este Kojima japonés. Esto creo que es un tema más... el tema de verse más como parte de la sociedad creo que es algo más de la cultura asiática que no de la occidental, al menos en los últimos siglos. La interacción es, que hemos dicho antes, es mediante ayudas o, entre comillas, puentes que vamos dejando por el juego para ayudar a otros jugadores. Es una conexión asíncrona, un poquito pensar en Dark Souls. De hecho, las siglas de DS, de Death Stranding, las comparte con Dark Souls, ahora que lo pienso.
Y con Nintendo DS. Nintendo Death Stranding.
Hostia, ahí hay material para meme, ¿eh?
Sí, ojo, sí.
Ojito, aquellos elementos que cuidamos más y les vamos dando más likes son los que permanecen más tiempo compartidos. Comenta, quiero crear una experiencia en el juego que la gente puede usar en el mundo real, como por ejemplo, pensar en cómo estamos conectados. Por eso volvemos a hablar de la sociedad japonesa y demás. Por eso Kojima no quiere que juegues offline. Está en contra del juego offline. Amargado de mierda, no juegues offline. Juega con gente, aunque juegues solo, pero con gente. Conectado. Las personas que no tienen conexión a internet o a las que no les gusta jugar en línea aún pueden jugar al juego, pero realmente no se lo recomendaría.
Después de las primeras horas, para nada es obligatorio, pero es parte de la experiencia. No hace falta el PS Plus para poder hacer esto, es importante.
Pues sí.
Pero forma parte de la experiencia y forma parte del argumento principal. ¿Te lo puedes saltar todo completamente? Por supuesto. Pero es interesante que enchuféis al router la consola.
Es un poquito como si juegas a Dark Souls, que puedes jugarlo solo. Pero hay una parte de la experiencia que era este juego asíncrono que te la pierdes para siempre.
Tengo que decir, sin hacer spoiler de ningún tipo ni nada, estoy pensando a ver cómo no hacer spoiler.
A ver si vamos a tener que meter un pitido después.
Si estás offline, puedes jugar perfectamente. Pero si estás online, vamos a decir, en pocas palabras, que te vas a sentar muy bien y te vas a sentir mucho más conectado con gente que realmente no vas a ver, pero la vas a notar. Ya está.
No Man's Sky. Hay que decir, puentes. Coño, me gusta tener puentes. Uno muy gordo, porque más de la mitad de su estudio proviene de Konami.
Sí. ¿En serio?
Sí. Han estado estudiando los créditos del juego. Y más del equipo son del equipo actual de Death Stranding y de Kojima Production. Es un equipo que abandonó la compañía para irse con Hideo. Y de hecho, de estos, la mitad de ellos trabajaba en Metal Gear Solid 5.
O sea, eso es una tirada alta de persuasión, ¿no? O sea, este hombre ha hecho un veníos a mí. Es un poco como un mesías, ¿no, Kojima?
Sí, bueno, no se lo diga mucho que aún se lo va a creer.
Yo creo que ya se lo cree.
Solo le falta eso. Pero no solo aparecen esta gente en los créditos, sino también aparecen gente de tres compañías Second Party de Sony. Guerrilla Games, los de Killzone, Horizon Zero Dawn.
El motor está ahí.
Obviamente, sí. El motor es suyo. Bend Studio, que son los de Siphon Filter, fuerte ahí.
Y los del último, el Days Gone.
O también Insomniac Games, los de Ratchet & Clank. Y el último Spider-Man, el de Marvel.
Pues eso se nota que está integrado. Ahora está integrado dentro de la formación de estudios de Sony.
Sí. Y de hecho, de Guerrilla aparecen 70 nombres en los créditos, incluyendo algunos pesos pesados de Horizon Zero Dawn. Es un título que dices.
Hay que decir que el motor lo han llevado a otro nivel. Sí. Habiendo jugado a Horizon y habiendo jugado a Death Stranding, el motor lo han llevado a otro nivel.
Si no recuerdo mal.
Para la consola que es espectacular cómo se ve.
Si no recuerdo mal, hace ya un par de años cuando anunciaron esta colaboración, se dijo públicamente que parte del trato era Kojima va a tener apoyo técnico de Guerrilla Games. A cambio, todos aquellos cambios, modificación de código que haga Kojima Productions al motor del juego se los pasa, se los
de vuelta
a Guerrilla Games.
Me parece justo.
Y teniendo en cuenta que está teniendo unos puentes muy agradables con todo el mundo y todo el mundo quiere ser amigo de Kojima, yo creo que esta colaboración va a ir para largo.
Y además ahí tienes a la gente que está con el Fox Engine en su momento, que se veía de fábula, y se nota el secuestro de gente hacia Kojima Productions, porque después tuvimos el Metal Gear Survive con el mismo motor y se ve peor que el Metal Gear Solid 5. Notas que es el mismo motor, notas que son los mismos props, los mismos objetos y se ve peor.
Y mira que se hizo muchísima publicidad del Fox Engine y lo escalable que era, etcétera, etcétera.
Que yo iba a decir, no sé si habéis visto la noticia de que ya hay bastante movimiento con la secuela de Horizon Zero Dawn. Entonces, sí, sí, ya hay movimiento. Están contratando personal ya específico para hacer unas tareas. Así que yo creo que esta colaboración, cooperación, les va a ir muy bien.
Y la vamos a ir viendo, sí, sí.
Sí, sí.
Kojima quiere, por cierto, libertad jugable. Eso, los que habéis jugado lo atestiguaréis. Es decir, es un mundo abierto. Tienes que entregar esto, hazlo como quieras. Pero no argumental. Escucho a los jugadores, porque son parte de ello. Tienen que jugarlo. Lo monitorizo mucho y oigo lo que dicen, pero no la historia o el tema. Eso depende exclusivamente de mí.
Es un tema de gustos. Es decir, el argumento está cerrado, pero en las zonas del medio tú puedes hacer lo que quieras. Y además llega un punto en que tienes hasta misiones para elegir. Vale, pues hazlo como a ti te interese. Y tienes cosas para subir niveles, pero la historia es única. Es una opción, no es que sea mejor ni peor. Hay otros juegos, hemos estado jugando todos a un montón a la Outer Worlds últimamente, uh-huh. Y te ofrece otras cosas. Pero el problema de dejar elecciones al jugador es que después el argumento principal no es tan sólido. Porque sí. Le estás dando pie a que lo montes tú a tu manera. Y todos los jugadores no son guionistas.
Este es el debate de que llevamos 20 años desde...
Pero,
no te voy a decir GTA 3 como culpable, pero desde GTA 3.
Sí, pero para mí no es un debate, para mí son dos cosas distintas.
Sí.
Es decir, las dos opciones son válidas. Oye, quiero un argumento muy cerrado. Eso sí, se me hace el argumento cerrado. Que el argumento esté montado con delicadeza y que sea perfecto. Sí. Ahora, si te doy opciones, pues bueno, pues también que sea interesante, pero evidentemente no va a estar tan cerrado ni tan pulido como el otro. Mira, son dos opciones.
Los más hardcore me van a crujir en los comentarios.
Allá vamos.
Vamos al otro extremo, a la libertad absoluta. Minecraft.
Vale. Tú te creas tu narrativa.
Es que te la creas sin tener uno, sin ni siquiera darte cuenta.
Por supuesto.
Luego piensas y dices, joder, he hecho esto, aquí me la jugué mucho, recuerdo cuando hice no sé qué, cuántas horas le dediqué a esto. Y te llevas otra experiencia muy diferente. No es esa épica que vas a salvar al mundo, pero es la tuya.
Claro. No te vas a llevar un argumento que te has estado poniendo semillitas durante horas para después desplegarlas en una gran apoteosis final. No te vas a llevar eso, pero es otro tipo de narrativa. Es que todo ese tipo de narrativa son todas válidas.
Correcto. Tienes que saber a lo que te enfrentas, tienes que saber lo que hay y tienes que saber llevarlo magistralmente. Que gracias a, yo creo que a toda esta experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años y algunos fracasos, se está empezando a notar. Ahora, que sois de los que decís, ah, pues no me deja elegir, ah, es que Kojima quiere hacer películas, pues es cierto, porque Kojima Productions ya ha anunciado que va a producir películas.
¡Qué raro!
¿Eh? ¡Qué choprecha, eh!
Viniendo de él, pues, no sé. ¿Qué le ha dado, una pájara o algo?
¿Le ha dado una pájara? ¿Sí? Te voy a decir la pájara que le ha dado. Decías, Débora, sobre
no,
el ego.
No se podía saber esto. No, es que no.
¿Por qué va a hacer Kojima Productions películas? En sus palabras, si puedes hacer una cosa bien, entonces puedes hacerlo todo bien.
¡Bravo!
Se nota muchísimo que es declaración de Kojima. O sea, yo leo esto fuera de contexto y sé que es Kojima. ¿Por qué?
No, Kojima, no se puede.
Yo estoy de acuerdo con él. La gente que lo hacemos todo bien, lo hacemos todo bien.
Mari, claro que sí.
Genios.
La modestia de Kojima.
Pero, aparte de esta modestia de Kojima, ha planteado una idea o un punto de vista que me ha parecido súper interesante. Que tiene, creo que yo, personalmente, es opinión, creo que tiene toda la razón. Y que a mí, como siempre habéis visto que muchas veces he defendido cosas que yo mismo he dicho, esto no me va a gustar, pero me interesa mucho la experimentación que me vas a ofrecer, quiero verla, y es, pienso que en los próximos años los videojuegos se pasarán al streaming. Películas, series, videojuegos, todo se podrá disfrutar en streaming y podrás disfrutarlos en tu iPad o en tu iPhone o en una pantalla en cualquier momento, en cualquier lugar. Cuando eso ocurra para los videojuegos, las películas y las series tendrán que competir en el mismo espacio. Estoy muy interesado en el nuevo género de videojuegos que aparecerá en ese escenario.
Ya están compitiendo, de hecho.
Sí.
Ahí tenemos Bandersnatch.
Y bueno, aparte de Bandersnatch, creo que Netflix ya le había comentado que su competencia no era HBO, su competencia era Fortnite.
Exacto.
Y ya lo saben. Sí, les están quitando horas de uso de la televisión.
Claro, pero esta década, la nueva década, que comenzará de aquí a un año y pico, no el año que viene, comienza el 2021.
Empieza 2020. ¡Pelón!
Va a ser la década en la que veremos explotar servicios como PlayStation Now, Google Stadia, Microsoft xCloud y unos rumoritos que tenemos para luego. Es decir, va a haber un movimiento streaming fuerte. Hasta Nintendo lo dice que le está echando el ojo. No, no se va a meter de buenas a primeras, pero que lo está mirando.
Pero estamos... estoy de acuerdo, que si estás usando la tele para jugar, no estás usándola para Netflix, ¿estamos pasando por alto que la gente tiene más de una tele? puedes estar jugando a ese... Hay juegos que no, que tienes que estar muy encima, pero tú puedes estar jugando y viendo. Yo conozco mucha gente que hace dos, tres cosas a la vez.
No solo la tele, porque también hay mucha gente que mira Netflix en el móvil. Sí. Entonces, tú podrías estar jugando al Clash Royale o viendo Netflix. Entonces, yo creo que es un escenario muy interesante.
No, es lo que te iba a decir, que puede que todo el mundo no tenga más de dos teles, pero sí que es verdad que todo el mundo tiene un móvil encima suyo. Entonces, móvil, tableta, tele y sí, tres cosas a la vez.
Y al final, la gente puede tener más de una pantalla, pero no tiene más de dos ojos. Al final solo puede dedicar la atención a una sola cosa. Pero bueno, Death Stranding era el tema de la semana. Curioso, creo que es la primera semana que no hablamos de Fallout 76 para empezar.
No te preocupes, Isako.
Pero no os preocupéis porque hay más noticias como Capcom. Capcom que abrirá una tienda oficial en Tokio.
Ah, creí que ibas a hablar que ya había lanzado el perchero.
¿Qué perchero?
El gamepad este que han sacado, que lo puedes colgar en la pared y para colgar la chaqueta va de puta madre.
Ah, sí, el mando gigantesco.
Sí, que es el logo, no es un perchero.
¿Qué me hace gracia? Porque Capcom, en vez de sacar una consola mini, para los que no lo sepan, has lanzado una consola con dos sticks arcade juntos, pegados, con 16 juegos de la CPS1, si no recuerdo mal. Pasa es que en vez de hacerlo mini, lo he hecho maxi. Es rollo de, necesitas una mesa del comedor para poder poner eso.
Sí.
No tiene sentido alguno.
¿Pero qué decías que han hecho?
Pues han abierto una tienda oficial en Tokio y para celebrarlo han puesto una serie de packs de colonia de tirada limitada. Y yo me pregunto, ¿qué olor tendrán? ¿A qué huelen las siguientes sagas? ¿A qué huele el pack de colonia de Monster Hunter?
¿Huele a leche?
Este monstruo es bebito. ¿A qué huele Devil May Cry?
¿Azufre?
¿Y a molonida?
También. Te la echas y de repente todo el mundo está a tus pies. Ostras, hay
¿qué
que
huele
ir?
Huele Ace Attorney. Yo objeción. Creo que huele a divorcio. huele a altas horas de la justicia atascada por los pocos medios que tienen.
A despacho cerrado, de estos en los que se fuma.
A peluca de esta de juez británico.
A la barba del juez.
A la barba del juez.
¿Te imaginas que son todas el mismo olor y las ponen en distintos frascos, distintas pegatinas, pero es el mismo, la misma fragancia cutre?
Pero cambiará el olor. Ay, el olor, el color. Sí, la de Devil May Cry será roja. La otra será azul.
Le echan colorante.
Claro, ya está.
La gente que está en el chat del directo, comentad lo que creéis los olores que pueden ser. Recordad que, vale, a lo mejor no siempre tenemos el tiempo para hablarlas en directo, pero recordad que el chat en directo queda puesto. Podéis volver a ver el programa en la webcam y saldrá vuestro mensaje. Así que probad a poner. ¿A qué creen que olerán las colonias de Monster Hunter, de Devil May Cry y de Ace Attorney? Yo creo que son interesantes, como también son interesantes los rumores de Valve. Valve, que prepara, al parecer...
¿Un juego?
Ojalá. Por favor,
que hablamos de Valve. Prepara, dicen, el salto a un servicio streaming. Vaya. Stream Cloud Gaming. Hablamos antes de streaming. Stream Cloud Gaming. Porque se ha encontrado mención en el código de una página web relacionada de Valve. Que puede o no puede ir relacionado con otra cosa, parece que es bastante interesante, que es una colaboración con Apple, porque Apple lleva ya varios años detrás de la realidad aumentada y al parecer han reenfocado todos sus esfuerzos para lanzarse el año que viene algún dispositivo relacionado con esto en colaboración con Valve. No sé, porque realmente todo el mundo está muy enfocado a realidad virtual. Pero cuando hablo con desarrolladores, muchos me dicen que el futuro lo ven más en la realidad aumentada. Si está Apple detrás, que es un trendsetter que le llaman, y está Valve detrás, que mueve mucho en PC, puede salir algo muy interesante.
Yo soy de los que votan por eso. La realidad aumentada está mucho más accesible que las gafas, porque primero, no hacen falta las gafas, y segundo, todo el mundo tiene un móvil en el bolsillo.
E incluso las gafas son mucho más cómodas.
En el caso de que uses gafas, pero es que no te hacen falta tampoco. Con un móvil y una cámara puedes empezar a ver o hacer uso de la realidad aumentada. Eso es lo primero. Segundo, aquí nos dicen que la colonia huele a Doritos, que es importante. Alejandro García dice que la colonia huele a Doritos y me parece correcto.
Les llevo un fax del chat en directo.
Todas ellas. Pip, 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 pip.
¿Qué ibas a decir, Fran?
No, nada.
Te roto.
Ahora con lo de Doritos me ha quedado todo roto. No, iba a comentar que Apple tenía dos proyectos grandes trabajando que no fueran relacionados con iPhones o tecnología relacionada con iPhone. Uno de ellos era el coche que se conducía automáticamente, que ese proyecto quedó parado. Y luego el otro que se empezó, del que teníamos muy poca información, era precisamente las gafas de realidad aumentada, realidad virtual. Todavía no se quedaba muy claro también. Y parece ser que está apostando fuerte después de haber parado con el del coche que se se conducía solo, el autodriving, no sé qué, pues está apostando fuerte por esto.
¿Qué? Pero Valve ya está también metida. Estaba en las Oculus.
Sí, es que Valve tiene...
VR ya la tiene.
Sí, 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 sí. Sí, es que además, o sea, nos hacemos la idea de que es una empresa que desarrolla software, desarrolla la, lleva a cabo la tienda, pero ha apostado por hardware muchísimo en los últimos años. Ha sacado las Steam Boxes, ha sacado todo lo relacionado con realidad virtual también. Está muy fuerte en el tema de
la que está muy fuerte, la consola que está muy fuerte, es la Wii. Porque va a recibir un juegazo nuevo.
¡Oh!
Oh.
¿Qué juegazo va a recibir?
¿Dead Stranding? ¿El Just Dance?
¡Claro!
¡Sí!
¡Un nuevo Just Dance! Es decir, ¿quieres jugar a tu Wii U? No, ¿quieres jugar a tu Switch? Lo podrías comprar. ¿O puedes jugar en tu Wii?
¡Sí!
A mover el esqueleto.
Es el formato correcto.
Es la única manera de que esa consola siga viva.
Pero queda gente que no haya vendido ya la Wii.
Sí, yo lo siento.
Me parece bien. De máquinas, creo que alguna queda.
En esta sección hay veces que nos toca analizar juegos que cuentan detrás de ellos con superproducciones multimillonarias, triples A's en toda regla, en el que el presupuesto pues no es ningún problema. Cuentan con equipos de desarrollo especializado formados por una gran cantidad de personas y bueno, hay algunas veces que nos toca analizar juegos como Dark. Y la peculiaridad que tiene el debut de Unfold Games, una desarrolladora, es que está compuesta por prácticamente una persona, un chico que decidió un día que, bueno, quiero hacer videojuegos, no sabía absolutamente nada de videojuegos y se tiró 3 años trabajando en el título que hoy analizamos aquí en Game Over. Obviamente el juego no lo ha hecho él solo, 100% solo, hay trabajo de colaboradores en temas de modelo, en temas de artistas, la banda sonora, de hecho, está compuesta por un compositor que ahora mismo está trabajando para Cyberpunk 2077, perdón.
Pero además has dicho Cyberpunk, que
hace como Cyberpunk.
Me ha interesado eso.
Cyberpunk.
Va a venir Tony Temorro corriendo. ¡Un perrete!
¿Dónde?
Tony, ¿estás ahí? Ha sido triggereado por eso. Bueno, Cyberpunk 2077. Y bueno, saltó, digamos, me interesó este juego. No solo por lo que os he comentado, por el hecho de que olé las narices de un tío que dice, oye, no tengo absolutamente ni idea de hacer videojuegos, me voy a salir del trabajo, o sea, voy a dejar el trabajo que estaba haciendo ahora mismo, porque estaba trabajando a tiempo parcial y al mismo tiempo estaba desarrollando el juego, pero decía, es que necesito el tiempo completo para dedicárselo a mi juego. Dejar el trabajo y decirme, en 3 años voy a tener un título dispuesto para publicar. Y no solo lo consiguió, sino que encima es uno de los títulos, uno de los 50 títulos más queridos por los usuarios de Steam. De que están los que aparecen en Lo Quiero, la lista en la Wishlist. Uno de los 50 títulos más queridos. Aparte de eso, este chico, bueno, voy a referirme a Unfold Games en sí, como la creadora del juego, rechazó todos los acuerdos de las editoras que se le presentó. De hecho, no comenta exactamente con quiénes ni cuántos, dice que alrededor de 10, pero sí que es verdad que a la hora de publicar el juego llegó a varias conversaciones con ciertas editoras y no les gustó, digamos, los datos, las condiciones que les imponían.
He leído el hilo de Reddit y hay alguna declaración que pone que es un poquito vergonzosa.
Un poquito sí.
No la tienes apuntada, ¿no? Básicamente lo que decía es, me pedían el 80% del revenue y la IP y además me decían, si nosotros no podrás hacerlo.
Correcto, un sacacuartos. Entonces el chico, bueno, en Fall Games decidió publicarlo directamente en Steam y hacerse cargo él de la publicación. Y la última cosa de todas que ocurrió justo una semana antes del lanzamiento, y es que, bueno, ya sabéis que durante el verano hubo esta vorágine de Epic Games haciéndose con un montón de juegos, haciéndose en plan de exclusivas, y por algún este motivo, justo una semana antes del lanzamiento, Epic Games vino aquí con sus maletines de billets y dijo, nos interesa el juego en exclusiva para la Epic Games Store. él no estaba dispuesto. De hecho, decía, bueno, es que ahora mismo es uno de los juegos, uno de los 50 juegos más deseados en Steam. No estoy dispuesto a que sea una exclusiva de Epic Games Store. Si lo queréis compartido, sacar al mismo tiempo en la Epic Games Store en Steam, perfecto, hablamos de finalizar un trato. Pero no, lo querían exclusivo y dijo que no estaba dispuesto a pasar por ahí, así que rechazó sin ni siquiera llegar a hablar de dinero. O sea, no le presentaron ya dinero inmediatamente, dijo, estas son las condiciones, si no estáis interesados yo no quiero saber nada
de
más
hecho,
de vosotros.
Dijo que fue una conversación muy 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 correcta y
muy correcta. Sí,
de hecho, me parece que es de los editores que mejor le ha tratado. Epic.
De hecho, si estáis interesados, esto lo sé porque él mismo, bueno, Unfold Games lo ha publicado directamente en sendos posts en Medium. Y yo creo que es la introducción perfecta ya para empezaros a hablar del juego en sí. O sea, ya como introducción, si os cae bien la desarrolladora, os va a gustar incluso más el juego.
Es particular,
también. Es particular,
si ves el trailer, puedes mirar de si te gusta o no te gusta.
Sí, pero bueno, yo aquí os doy mi opinión. En Dark nos ponemos en la piel de Lloyd. Es un chaval que cada vez que se va a dormir toma conciencia de lo que está soñando y, bueno, para su desgracia, todos sus sueños son realmente pesadillas, con un toque y una ambientación a lo Tim Burton, de las que no va a poder escapar hasta que se termine el nivel. Aquí en el juego cada nivel representa una pesadilla distinta, con distintas mecánicas, aunque la ambientación, digamos, sea la misma, sí que es verdad que cada nivel es único en temas de enemigos, en temas de estética y ambientación. Y obviamente, pues lo dicho, no va a poder salir de ellas hasta completar el nivel. Dark es un poco complejo de explicar. Normalmente es 2D, o sea, está diseñado para que sea 2D, pero es un 2D falso. O sea, tú cuando ves, si solo ves imágenes, tú vas a ver, es un side-scroll lateral de 2D. Completamente falso. Es un juego 3D que juega con la perspectiva y le introduce como una de sus mecánicas para resolver los puzzles que tienes que ir haciendo hasta llegar al final del nivel y poder salir. Es un 2D falso porque las palancas que hay en el techo, en el suelo, en las paredes, te permitirán caminar por las paredes, caminar por el techo, te permitirán cambiar los planos. Porque es un juego 2D, pero hecho de forma en la que cada plano ocupa, digamos, la posición de la pantalla. En el momento que pulsas el interruptor, pasas al siguiente plano a través de un pasadizo que quizás no veías o que era una textura plana en el momento que lo estabas viendo, pero que tiene profundidad de campo. Y de hecho, conforme vayas avanzando en el juego, encontrarás más puzzles, encontrarás más interruptores, encontrarás más formas de hacer que niveles que en un principio parecen completamente planos y completamente rectangulares sean un sinfín de pasadizos, de bóvedas, de cambios de perspectiva que te obligan, pues, a caminar también por el techo si lo deseas.
Hacer un mapa de esto debe ser un infierno, ¿eh?
De hecho, si os pasáis por el punto de encuentro de la página de Steam, el equipo se encuentra ahora mismo desarrollando uno de los DLCs gratuitos y está mostrando cómo es el progreso. Y ves el progreso y, claro, ves la parte, digamos, plana y luego la parte de los niveles, cuando ya se les da perspectiva, ya se les da 3D, ves que hay uno encima de otro, uno detrás de otro, tal. Es una maraña de niveles interconectados de forma magistral. Muy, muy, muy bien. Una curva de aprendizaje, la verdad, bastante, bastante buena. Al principio, sortear un obstáculo, pues no será nada más que caminar por la pared del techo. Pero luego, cuando te acercas hacia el final del juego, es posible que necesites un objeto que está protegido por un jefe final que requiere cambiar su forma en una máquina a la que solo puedes acceder en un plano, cuyo interruptor se encuentra situado en el techo.
Respira, Fran.
Exacto. ¿Veis que la cosa se va encadenando? Obviamente... Para enfrentarte a los jefes finales, tiene un poco la mecánica muy similar a la que nos hemos encontrado en Limbo, en la que nos hemos encontrado, por ejemplo, en Little Nightmares. Es un survival en ese aspecto. Todo lo que puedes hacerte con objetos, de hecho, tienes un inventario, pero ese inventario lo único que sirve es para sortear obstáculos. No puedes enfrentarte a los jefes en sí. Para ellos premia lo que digamos el sigilo. Es una mecánica que se queda un poquito obsoleta en cuanto te has enfrentado un poco a los dos jefes, porque siempre hay que hacer lo mismo, siempre es evita que te vean, evita, escóndete. Juegan un poquillo con esa mecánica y a veces que es un poquito curioso la forma en la que lo hacen, pero se vuelve un poco aburrida. La atmósfera es de terror, es terror psicológico, y bueno, de hecho, cuando se menciona al principio que es temática Tim Burton, pues ya os podéis imaginar de qué pie cojea el Unfall Games a la hora de hacer el arte, a la hora de hacer los enfrentamientos. Lo juntamos también con el mundo que es onírico, es de los sueños. Ya te puedes imaginar que todos los jefes a los que te encuentras, los objetos que posees, los puzzles en sí son tétricos en naturaleza. Son piezas desmembradas, son jefes construidos con partes de anatomía que no tocan, zonas muy oscuras. En su duración también es corto. La verdad, no dura más allá de las 2 horas, un poquito más de 2 horas, pero muy entretenido. Te agarra y no te la deja escapar. De hecho, la intención del juego es, digamos, una carta de bienvenida para decirte, mira, este es el primer juego que hacemos como Unfold Games, pero lo vamos a ir expandiendo. Probablemente trabajemos en otros títulos en el futuro, pero ya ha anunciado que tiene previsto hacer 2 DLCs. Uno de ellos, The Tower, está a punto de ser lanzado, y serán los 2 gratuitos para aquellos poseedores del juego, y los tendrán de forma gratuita.
A ver qué tal le va, porque está muy bien que le haya ido muy bien el primer título, pero uh-huh. Todos sabemos que muchísimas empresas, y nos explicó en la entrevista a Oscar Sound, es el segundo juego donde se estrellan, porque creen que el primero ya es como unos cimientos que no se van a desmoronar nunca.
Y luego la metodología que han utilizado para llegar hasta la publicación del juego es el resultado, bueno, es al que le ha salido bien la jugada.
Exacto, es muy arriesgado.
Ojo. Estamos hablando que ha estado más años trabajando que Kojima, con una apuesta mucho más arriesgada que Kojima, porque Kojima ya tenía el dinero, él no.
Exacto. Él además, lo dicho, dejó su trabajo para dedicarse 100% a esto y no tenía ni idea. O sea, Kojima también partía de la base que, hombre, algo de videojuegos sí que había hecho. Pero aquí no, partía desde cero. Cero conocimiento de motor, cero conocimiento de nada. Obviamente le acompañan mucha gente ayudándole con el tema de los modelados y tal. No es One Man Army que se dice, pero bueno. En conclusión, para mí ha sido una entretenida ópera prima de Unfold Games que presenta, bueno, los típicos fallitos de un título novel, pero que no llegan a desmerecer la ambientación genial, un diseño de niveles y una banda sonora que te atrapan y no te dejan soltar.
Recomendable. Cats Atelier, a Meow Match Game. Como dice el nombre, este juego es en esencia un juego de puzzles.
¿Has traído un juego de gatos?
¿Qué te lo ha hecho pensar?
Es temporada nueva, ¿has traído otro juego de gatos?
Espera, Mari, a ver, ¿cómo es? ¿A Meow Match Game?
Yes.
¿Otra vez?
Meow.
¿Otro año?
¿Que no tenga gatos?
¿Tenéis algún problema con los gatos?
No, la verdad que no.
Llevo una navaja.
No, ninguno.
Le das una nueva dimensión a la loca de los gatos, ¿eh? Que lleva una navaja.
Es lo que hay. En fin, como os decía, Match Game, de estos de juntar bloques de colores para entendernos. Y por supuesto, gatos, sí, tiene gatos. Y tiene más, pero vamos a ir por partes. El juego ha sido creado y distribuido por Kokone, es una desarrolladora japonesa. Intenté ver que había, están en Tokio, tienen más juegos, pero los que yo vi, no, ninguno me pareció tan original y como este, ni tan atractivo.
¿Porque quizás no tuvieran gatos?
Sí, no tenían, ¿no?
¿Ves? Pero no, pero iba a decir, qué raro, desarrolla japonesa y gatos, qué raro, ¿eh? Qué raro, ¿no? No están obsesionados con los gatos, los japos. Recordad aquel juego de simulador de acoger gatos en tu jardín, tan famoso en Android.
Ay.
El rollo de, ningún gato es tuyo, pero te vas a gastar todo tu salario en comprarle juguetitos.
Pues el sueño de cualquiera.
Para que después se queden con la puñetera caja.
Claro.
Sí, la caja esa de cartón que te destrozan y que al cabo de 2 días es un cómprame otra.
Ya huele a mí, ya no la quiero. En fin, en este juego seguimos la historia del gatito Vincent Miawok.
Es todo fantástico.
Es un aspirante a pintor, deprimido y deprimente, que ha perdido a su querida dueña y vive con su mejor amigo, Theo, en un destartalado loft. Ahí en París. Quiere ser pintor, pero parece que solo Theo cree en su talento y solo sus ánimos y sus broncas le mantienen en pie. Esta es la premisa argumental.
Esa relación va a acabar mal. por lo que sea, ¿eh?
Siete vidas esto.
Sí, sí. El juego está inspirado en la vida de Van Gogh, evidentemente, y influye en el estilo del juego, pero eso ya iremos más adelante. Ahora hablemos de la historia, que de entrada suena deprimente, pero lo es mucho menos de lo que suena. Porque de pronto el juego empieza a desplegar un humor muy tonto, este humor tonto japonés, que y además te das cuenta de que sí, que el pobre Miao Gok tiene una vida un poco dura, pero es que el hecho de que él sea tonto y un pelín patán igual influyen en su situación más que su estado de ánimo.
Porque te iba a decir, ¡ay, qué mal estoy en un loft en medio de París pintando cuadros, que es lo que a mí me gusta, y qué mal vivo, ¿eh?
Bueno, pero pasando hambre y sí. Solito, solo tiene a su amigo Teo. Empieza muy mal, vas a mejor.
Teo opina sobre tu cuadro. Espera, que a lo mejor Teo iba corriendo por la casa así.
En realidad, bueno, la gracia de que el amigo se llame Teo es que el hermano de Vincent Van Gogh, que era Teo Van Gogh, fue realmente el único en vida de... A ver, otros pintores también le decían, oye tío, tú eres bueno, pero el único que le compraba cuadros para mantenerlo alimentado era su hermano Teo. Y aquí juegan con eso, ¿no? Que es tu amigo el ratoncito que te anima y que te echa broncas. Venga, tío, ponte a pintar.
Pero si tiene hambre, tiene un ratón ahí.
No, que es su amigo. Que es su amigo.
Alimento de emergencia.
Sí, sí. El nick de Teo es Cena. En fin, como decía, el juego en sí no deja de ser uno de estos que hemos visto mil veces. Un Candy Crush, si hemos de nombrar al más famoso. Y esto, dices, podría ir un poco en su contra, ¿no? Porque hay miles de estos. Pero en realidad, este tipo de juegos en realidad son muy adictivos. Son relajantes, distraídos. Tú puedes dedicarles entre 5 minutos o 2 horas, dependiendo del humor que tengas ese día. Y como la historia de fondo es muy graciosa y además tiene muchos extras que vas desbloqueando a medida que avanzas y resuelves puzzles. Porque tienes que arreglar la casa, tienes que ir pintando cuadros, tienes que montar una exposición... Tienes que conocer a otros pintores para que te ayuden a montar la exposición. Y entonces es eso, pues vas desbloqueando todos estos eventos.
Esto es un retconning de la vida de Van Gogh, ¿eh? Esto es un Kojima en toda regla.
Sí, sí, además, como decíamos, que está inspirado en Van Gogh, para mí lo mejor del juego, sin lugar a dudas, el apartado gráfico. Todo tiene un toque muy suave de cuadro expresionista. Los personajes están inspirados en pintores reales y son bastante reconocibles. Son muy graciosos. Dalí es magnífico. O sea, además, Dalí no dice una frase que tenga sentido. Su presentación es que estaba intentando vender una baguette mordida como su obra nueva. Quiero decir, es muy gracioso.
¿Los otros pintores también son gatos?
Todos, todos.
¿Y es un gato ¿qué era el de los relojes derretidos?
Dalí.
¿Es un gato derretido también?
No.
Con bigotazo seguro.
Sí, es un gato con bigotazo. Está Picasso, está Gauguin... Monet, de momento esos son los que he encontrado. No sé si más adelante me encontraré con más. Y es eso, no hace falta saber mucho de estos bohemios, porque al fin y al cabo son los que todos hemos visto algo en clase de arte. Pero bueno, si conoces un poquito a los artistas y sus tics más famosos, pues resulta muy gracioso verlos. Y la animación del principio del juego, la de presentación, está muy lograda. Pero luego las mini animaciones de transición son muy sencillas, pero son muy simpáticas y son adorables. Hay muchos personajes, no todos son gatos, hay otros animales, pero todos son... Bueno, es que es muy cuco.
Confiésalo, Mari. Podría tener la peor animación del mundo, pero si es un gato, es adorable y te parecería correcto, ¿verdad? Sí,
pero es que a ver, los gatos, es que es así, da igual, ponme un gato que me lo vendes. Sí, me da igual lo demás, o sea, el gato, hay que salvar al gato, el gato es mono.
Es que mi gato es huraño y no quiere ver nada y no se deja acariciar y tal, ¿y por qué lo tienes...? Es un gato.
Pero míralo, qué bonito. Mira su pelaje y el amor que desprende.
Y mira cómo me ha roto ya media vajilla.
Tú has conocido a Boira.
Sí. Tu gata es preciosa. ¿Sí? Y tienes unas fotos de Instagram preciosas de tu gata.
Y es araña y es arisca. Pero es tan mona.
Y todo dueño o dueña de gato moriría por su gato. Independientemente de que sea el peor animal del planeta, moriríamos.
Apuñalaría, diría más.
Sí.
Aunque te dejes
mataría.
Aunque te dejes sin wifi, ¿verdad, Fran?
Sí, aunque te dejes sin wifi. Correcto. Y te muerda los cables.
Eso no me lo ha hecho aún Boira. Bueno, sigo...
Sí.
Y
Si tofu, quieres que mi gato le dé clases a tu gato sobre morder los cables, avísame.
Masterclass gatuna.
En cuanto al sonido, todas las pantallas tienen una musiquita con un tono muy parecido, como habéis estado escuchando mientras hablamos. Es todo muy bohemio, muy agradable, muy como de cuento, de estas películas de animación japonesas, de niños correteando por los campos.
Qué bonita es Europa, me la estoy imaginando.
Pero es ese tipo de música. Yo sé que la mayoría de gente que jugamos a juegos en el móvil jugamos sin la música y sin los sonidos, porque lo hacemos mientras compaginamos con otros placeres, con la música, con el podcast, con estar viendo una serie a la vez. Pero la verdad es que realmente es muy bonita y relajante, incluso en las pantallas de puzzle. Y los sonidos también son muy graciosos. Cada personaje tiene su timbre y su voz y te dan una idea de su carácter y de su personalidad, de si tiene una voz más grave y más, tiene una voz más tonta.
Pero ¿está doblado o es un miau, 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 miau?
Bueno,
miau,
son sonidos. Son sonidos.
Mola, mola, mola.
es un poquito como el Animal Village de Link's Awakening, que sí. Es una canción de fondo hecha con ladridos y maullidos. Y es la manera en la que me ganas completamente. Es decir, ¿ves música de ver?
Claro que sí. Es lo que le falta a esta. Gatitos cantando por encima de esto. ¡Miau, miau, miau! En resumen, es un juego muy bonito. Es muy agradable a la vista y al oído. Es relajante, es divertido y tiene un toque muy friki. De los frikis, además, de esos frikis más frikis, que es el friki de historia del arte, ¿no? Que lo hace que en muy poquitas semanas se haya convertido en uno de mis matarratos favoritos, la verdad. Tenía otros juegos que ahora mismo casi no estoy haciéndoles caso por jugar a este. De todos modos, no es el más original de los juegos, no presenta ninguna dinámica nueva, no es revolucionario. No nos presenta algo que no hayamos visto ya. Pero que sea algo bonito, agradable y entretenido, que no lo va a convertir en un clásico, sí que, oye, pues es algo que se ya te llevas.
¿Y es un juego gratuito?
Sí, sí, es gratuito. Tanto
Es gratuito.
Gratuito.
Es gratuito.
¡Oh! Venga, va. Yo quiero
Me lo voy a apuntar para todas las demás secciones.
Me parece bien.
Venga, va, yo digo otra. O sea, que el juego es gatupendo, ¿no?
Es gatupendo. Pausom.
Vamos a ver si la nota también dice alguna puya parecida.
Recomendable.
Bienvenidos a La Feria. La Feria es la sección en la que os hablamos, como ya os dijimos en su momento, de las ferias del videojuego, pero qué son, qué historia tienen, a quién van dirigidas, anécdotas de gente que ha ido, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sección está a cargo de nuestro nuevo colaborador, Blas Marcos. Muchas gracias por la sección este año, Blas.
Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a La Feria, la sección donde la fantasía se hace realidad, no digo más.
Sí, la fantasía de mucho friki, porque luego si vas allá a trabajar, tu fantasía se
Todo
convierte
lo
en pesadilla.
En esta sección la idea es presentaros esas ferias.
Espera.
A ver.
Débora, ese ya ves desesperado.
Hay que decir
que has soltado.
Es que todos los que hemos cubierto una feria, sí. Es como, ¡ay, qué bonito!
¡Ay, qué bonito estarse 12, 16 horas cada día durante 3
y 4 días! Voy a tener a descansar, saca el teclado.
Nada. Tengo que decir una cosa, y esto Débora no lo sabe, pero yo la conocí a ella antes de que ella me conociera a mí.
¡Toma!
Porque en el GameLab. En el GameLab. Cuando estábamos en la parte de las entradas, yo estaba haciendo cola cuando tenía pase de prensa porque era la primera vez que iba al Game Lab. Y de golpe veo como una chica al lado de un chico van para allá para las entradas y dice, oye, esto, yo tengo pase de prensa, tengo que hacer aquí esto, sí, tal, no sé, no sé cuánto, ah, vale, perfecto. Y digo,
la jefa.
Ya está, voy y me puse justo detrás de ellos. Ellos no lo saben, pero yo me acuerdo.
Es que las organizaciones a veces pecan un poco y entonces yo ya llego a un punto que digo, no me como esta cola.
La gestión no estaba muy clara del todo. Y realmente digo, pero si yo tengo pase de prensa, ¿pero por qué todos están haciendo cola? ¿Pero qué está pasando
aquí? Ha quedado a... hoy en la feria, ¿cómo me colé en el Game Lab?
Sí. Yo no me colé. Teníamos pase de prensa. Lo que pasa es que no habéis...
venías a trabajar.
Exacto. Claro, encima, claro. Encima, que les hago publicidad.
Feria, me colé.
Pues... es justamente eso, ¿no? La fantasía y la pesadilla. Entonces, la idea es presentaros las ferias que tanta fama tienen en el mundo del videojuego y que van todos los famosos a presentar o van los frikis como nosotros, diciéndolo mal, a jugar los juegos. Pero, ¿qué son esas ferias? ¿De dónde viene el nombre? ¿Qué memes nos han llegado a regalar? ¿Y cuáles se van a quedar para la posteridad? ¿Cómo funciona? ¿A la gente realmente le acaba gustando esta experiencia? ¿O todo es bonito por fuera y cuando llegas te llevas una decepción que no vuelves a repetir jamás? Son preguntas que uno normalmente no hace porque está hipnotizado con las premieres que vemos en directo desde casa, con amigos en soledad, porque a veces empiezan a las tantas de la mañana un jueves y al día siguiente toca madrugar. En esta ocasión empezamos por el Tokyo Game Show, también llamado TGS. Como indica nuestra amiga la Wiki, la Tokyo Game Show es una feria de muestras barra convención de videojuegos que se celebra anualmente en el mes de septiembre en el Makuhari Messe en Chiba, Japón. Aquí voy a hacer una excepción y ya claro que no voy a hablar ni en inglés ni en japonés de Cuenca, que aquí todo se traduce con el Google Translator y pa'lante.
Disclaimer.
Exacto. Entonces, debido a que ciertos eventos solo podía acceder prensa, por turismo, beneficio y... por los videojueguistas como nosotros en general, la Tokyo Game Show permite la asistencia al público en general durante los dos últimos días del evento, donde la gente prueba, normalmente hasta la saciedad, todo lo que puede después de aguantar horas y horas de colas peores que ir a un parque de atracciones en pleno verano. La primera feria del Tokyo Game Show no fue hace mucho, fue en el 1996. Yo, por ejemplo, tenía 4 añitos, de ahí en nada.
¿Y ya estuviste? ¡Qué fuerte!
Precoz.
También las entradas oscilan entre 1000 yenes en puerta y 800 yenes por adelantado. ¿Eso qué quiere decir? Que ir a un evento tan gigante como la Tokyo Game Show costaba 6,62 euros. Imagínate ir a un E3 hoy en día, un Tokyo Game Show, cualquier evento, dar 6,5 euros y tirar para adelante.
La caldería del bolsillo, a ver qué lleva encima,
a ver qué
llevo, dedicas.
Y toma 2 chicles. Locurón cómo ha cambiado con tan poco tiempo. Y de tiempo estamos hablando ahora, porque la historia cuenta que del 96 al 2002 la convención se hacía incluso 2 veces al año, uno en primavera y la otra era por otoño.
Lo recuerdo todas las coberturas que se hacían en las revistas de la época, que era la época en la que internet era poco o limitado.
Y muy lento. Eso hacía que por un lado los que no podían asistir a un evento asistieran al otro, y por otro los más viciados, con más ganas y con dinerito, 6,62 euros, podían asistir incluso 2 veces.
Hay que también decir que esta era la época en la que la industria japonesa pegó más fuerte. Era la época en la que Sony, Sega... Nintendo, Sega y luego posteriormente Sony pusieron el pie encima de la mesa, nos pusieron las consolas ya globalmente esta vez sí, no como pasó en los 80, que era un poquito más pelea con los ordenadores y demás. Los ordenadores aquí todavía, aquí sí que estuvieron una especie de caída, rollo... Bueno, caída no. Los PCs tuvieron un auge importante, pero para un público muy concreto, porque además era mucho dinero. Y aquí fue cuando las consolas dijeron, vamos a hacer juegos para nosotros, vamos a traer público que solo le gustan nuestros juegos, se los vamos a poner en todos lados. ¿Y qué pasó? La famosa frase de, es que los japoneses inventaron los videojuegos, que hemos oído repetidas cientos de ocasiones. Madre mía. Pero no, era el momento dulce de la industria japonesa, era el momento en el que se expandieron multinacionalmente.
Exacto, y hay que decir que, como bien ha dicho Isako, el Tokyo Game Show era la feria más importante del mundo, pero con mucha diferencia. Pero con mucha diferencia, y se celebraban esas 2 ediciones con el objetivo de que hubiera margen para mostrar los avances. Fíjate cómo era el momento, o sea, hoy en día tienes que esperar al año 2020, 2021, para que te saquen el juego que tú quieras. En este caso, estaba tan avanzada la tecnología que tenías que hacer 2 convenciones ese mismo año para poder enseñar todos los avances que se han llegado a hacer. En este caso, desde 2002, la feria ya se hacía una vez al año. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hacía 2 veces al año y para la cosa también y de golpe a partir de 2002 ya se empieza a hacer una vez al año como todos los eventos? Yo he estado buscando un poquito y ellos se escudan diciendo que es por temas de formato. Aunque las malas lenguas y un poco las verdaderas, dicen que no querían aguantar ni agotar a la audiencia y porque el E3 estaba pegando muy fuerte. Aparte estaba la crisis, la burbuja económica japonesa reventaba y sobre todo los pequeños estudios, que había muchísimos, habían llegado a ser muchos, iban cayendo.
También hay que recordar a nivel de producción lo que era hacer un juego en los 90 y lo que es hacer un juego ahora. Sí. Que cuántos Final Fantasy seguidos salían casi anual o cada dos años. Sí, porque claro, el presupuesto y la cantidad de gente que hacía falta para hacer ese juego, pues no es lo que es ahora. Ahora puedes sacar un juego cada cinco años.
Creo que al final esa cifra se desmintió, pero recuerdo que en la prensa de los 90 hablaron de Final Fantasy VII como el juego de los 1,000 millones de pesetas. Que en aquella época era una cifra impensable. 6 millones de pesetas son 6 millones de euros. Hoy día casi depende para quién lo consideramos indie. Pero en aquella época era rollo...
Para Kojima es indie eso.
Es la superproducción. Pero bueno, que en esa época las películas de cine creo que eran 200 o 300 millones de pesetas. Y ya era mucho.
Por otro lado, también decir que, como hemos dicho con el tema del E3, retumbaba mucha fuerza. Era una feria que tenía mucha menos tradición que la de Tokio, pero que las grandes compañías, sobre todo también las niponas, tomaron como punto de referencia mundial para sus productos. Por eso se fue haciendo tan grande. Recordad que ese mismo año, en el 2002, el E3 le comía la tostada en el apartado de tema Xbox. ¿Quién recuerda Xbox, eh? Con el Xbox Live y juegos destacados como el Ninja Gaiden, que ya es mítico. Por otra parte, también metía a mano Nintendo, la gran Nintendo, y era la época de la GameCube, ese cuadrado lleno de amor y bytes que tenía juegazos como el Super Mario Sunshine, Zelda Wind Waker, el Metroid Prime y el Time Splitter 2.
¿Cómo lo echo de menos?
El Time Splitter 2, juegazo, también tengo que decir.
Me parece curioso que lo destaques en la versión de GameCube. Cuando Time Splitters, la comunidad creo que ha sido más de Sony.
Sí, es más, bueno, el que yo tuve fue el de la PlayStation 2, pero vale. pero
sí,
claro.
Sí, estaba en GameCube, yo al GameCube jugué al 3, me encantó.
Pues en este caso vamos a dar unos pasos atrás y seguimos con el Tokyo Game Show. La L3 es un poco así, pero vamos otra vez al Tokyo Game Show. Nos hemos quedado en el 2002 y no todo es tan bonito como lo pintan, no todo es luz, colores y piruletas. El hateismo, por decirlo de alguna manera, apareció para apartarlo y convertir el evento, que en ese momento era el más grande, a perder el monopolio de feria del momento. Así que hemos procedido a hacer una pequeña investigación de campo, que, bueno, la gente ha ido comentando su experiencia, tanto buena como mala, en foros, página web de destinos, etc. Hay de todo. Chino, japonés, español, inglés... En este caso,
¿Son declaraciones o es un chiste?
No, estas son declaraciones. En este caso hemos pillado los highlights como lo mejor en cuanto a comentarios de lo que he ido encontrando. No sé si alguno de vosotros ha estado en algún Tokyo Game Show y alguien quiere meter baza luego, pero bueno, principio...
¿Qué prefieres? Yo estuve en la del 2004. Yo te puedo explicar muy rápidamente mi experiencia o podemos dejarlo para luego. Hablamos de esto y...
Bueno, no, cuenta. Vamos a ver la experiencia personal.
Además coincidió que fui el día de mi cumpleaños. Fue rollo todo redondo. Y entré súper ilusionado. Y al final fue a la hora, dije, bueno, ya nos podemos ir. Porque si quiero vivir la experiencia es, mira, Metal Gear Solid 3 todavía no ha salido. Uh-huh. Y como fan de Kojima y sobre todo con lo mucho que me gusta Metal Gear Solid 2, quiero ver cosas del Solid 3. Vale, había una cola de 3 horas para ver un tráiler de 3 minutos.
Fue un tráiler.
Duele.
Nope. Y Beautiful Joe 2. Dije, qué bueno. O sea, puedo probar lo que nadie va a poder probar. Beautiful Joe 2. Colas de 45 minutos. Y dije, puede ser que no. Cosas que hay. Hay como dos naves. Y entre las naves hay los y las cosplayers. Y están como posando. Y la gente que quiere les hace fotos. Es un poquito creepy cuando hay un fotógrafo, que entiendo que es nada más que un fan, con una reflex de la época, estaba hablando de 2004, y dándole órdenes a la chica, saca el culo, no sé qué, la falda, bla, 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 bla. Y el prototipo de friki otaku japonés que no se lava y demás, lo llegué a vivir, porque yo fui haciendo fotos sencillas, ¿vale? Si podía ver, había mucha... ¿Cómo se llaman estas? Las booth babes, ¿vale? Muchísima japonesa disfrazada, bueno, pagada por las compañías para que se disfrace de los personajes. Y iba haciendo fotos por allí y de repente me acerco a hacer la foto a una chica que estaba dando entrada a un stand y me tuve que echar 2 metros para atrás porque había un japonés gordo que olía pero ya, pero que de, literalmente de echar, o sea, estoy en un espacio abierto y me tengo que alejar de ti. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo?
Igual es una táctica para abrirse paso.
Sí, sí. Pero al final es, si solo vas a dar una vuelta y coger un par de cosas y probar alguna cosilla suelta, en una hora te lo haces entero.
Si te pillas el merchant y
ahora pasa. También los fans japoneses, en aquel momento de Metal Gear Solid 3, Eva había salido un segundo en el tráiler. Un segundo de tráiler.
20 cosplayers, ¿no?
Yo encontré una cosplayer con un disfraz perfecto. Perfecto. Y era rollo decir, ¿cómo es posible que de un personaje que no sabemos nada, ni siquiera es importante ni nada, que ni siquiera han dado importancia en el tráiler porque sale un segundo y demás, y ya te lo has hecho? Es alucinante el nivel de dedicación que tiene el fandom japonés. Aunque de vez en cuando te encuentras gente que no se ducha en 3 meses. Pero también hay que decirlo.
Exacto, pues bueno, hemos comenzado con nuestro amigo Isaac.
Colas.
Pero seguimos con el compañero San Diego Footman de la región de Chorpricha, San Diego, California.
Claro. ¿Cómo posible?
Ah, que no se llama San Diego, vaya, claro, por Dios.
Es San Diego y le gusta comer.
Vaya.
Vaya, qué Chorpricha.
La experiencia fue la del año 2013, el día 26 de agosto, y lo relata de esta manera. Tokyo Game Show estaba demasiado lleno de gente. Parece que permiten a todo el mundo.
Como a ti.
¡Oh! ¡Ha sonado!
Por lo que se puede esperar más de 3 horas de cola para probar un videojuego de 5 minutos. No merece la pena para mí, o sea, para San Diego Footman, ¿eh? Pero aún así disfruté caminando y ver todo. Aquí hay que hacer un pequeño inciso y decir lo siguiente. Parece que el compañero San Diego Footman es un amante del trekking, del caminar y de disfrutar de las vistas, pero no le gustan las colas de 3 horas. Lo dice como si hubiera gente que realmente disfrute con las colas de 3 horas. Es que la gente, no entiendo.
La Tokyo Game Show tiene que hacer por 25 euros la pulserita para hacer la cola rápida. Como en el ProAventura.
Por otro lado tenemos a un tal Edu Snacker de Shibuya. En Japón nos indicó el 23 de septiembre que el Tokyo Game Show del año 2018, ya cerquita de aquí, nos indica lo siguiente. Es un poco hippie este chico, ya os lo digo. Acabo de participar en el Tokyo Game Show de septiembre de 2018 y el evento me dejó una vibra positiva en general. Los diferentes puestos de las compañías de juego estaban llenos de varios eventos interesantes, aunque los horarios estaban en su mayoría en japonés, así que tenlo en cuenta. Es decir, inciso, cuidado. Edu Snacker ya ha pasado por esto, ya lo ha sufrido, y ahora es él el que te dice, tenlo en cuenta, para él ya es tarde, él ya ha hecho el del 2018, en ese momento ya se lo han quitado, y ya lo mira con tristeza y recelo.
Pero es que es curioso del comentario que dices que los carteles están en japonés.
¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde
¿Qué
estás?
Le va a pensar en Japón?
Sí, vaya. No, es que qué raro todo, o sea, ¿habrán equivocado? A lo mejor los carteles iban para otra feria.
¿Seguro que este chico vive en Japón y no es francés o algo?
¿O de Vox?
Es el mismo carácter, ¿eh?
Le enviaré un mensaje personal a Edu Snacker. En teoría es de Shibuya, pero vamos.
Antes hablamos de Footman y ahora hablamos del Snacker.
Sí, sí.
Todo va relacionado con comida, ¿eh?
Sí, sí. No sé, pero creo que todos comparten aquí una relación secreta. Yo creo que necesitamos más gente como Edu Snacker y menos como San Diego Footman.
Gracias, San Diego.
Dice lo siguiente. Seguimos con Edu Snacker, ¿eh? Recordad, también prepárate para no tener acceso a algunas de las demostraciones, ya que generalmente parece que se necesita un ticket de reserva y para los juegos más populares se agotaron alrededor de media hora después de que comenzara la convención del domingo.
O sea que encima puede ser que hagas la cola y llegues allí y dices, ¿tienes el ticket A37 para poder entrar? Ah, no. Tienes que ir al portal 2. Allí al fondo haces otra cola de una hora y aquello se convierte en una prueba de Asterix.
Parece el restaurante El Bully.
Que conste que tú lo estabas comentando antes, pero está quedando una expo de micropagos fantástica.
Oh,
o sea,
tú
6 euros para entrar, 50 pavos para la cola rápida. Madre y 70 mía. Para el ticket de la demo.
Sí, sí.
Pagar por demos.
Y hace bim, 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 bim.
Pagar por demos. Estás cometiendo esto en un Gran Turismo 4 prólogue, ¿eh?
Yo iba a decir, pero también se me hace curioso el tema ese de bueno, que tienes que recoger tickets, pero sí que nosotros ya tenemos experiencia aquí con la burocracia.
Exacto.
A ventanilla, vete al piso tercero, vete no sé qué. Joder, esto ya está.
Todo esto, si consigues que te den un mapa y te puede lograr un poco ubicar, a ver dónde está la ventanita donde te pueden dar el ticket y date prisa.
Es que es Japón, todo el mundo sabe que tienes que conseguir el mapa y la brújula.
Y además, saber leer los horarios en japonés.
También. Aquí quiero hacer un inciso. Estamos hablando de una feria japonesa. Recordemos cómo son las comic market estas, que la gente se hace días o semanas antes, se hace una lista de lo que quiere comprar, coge el mapa y hace un recorrido, y si son grupos, se dividen tareas y recorridos, porque literalmente, aunque sea una feria de 2 o 3 días, es físicamente imposible que te la puedas recorrer entera. Es decir, no va muy desencaminado. Comic Market es más de fan, porque se vende mucho producto doujinshi, que doujinshi no quiere decir guarro, aunque lo relacionemos.
Lo relacionas tú, Isako, directamente.
Nadie en esta mesa lo ha pensado.
Nadie lo ha dudado.
Todo el mundo, cierro los micros. Y el hecho es decir, no está muy desencaminado que al final la feria habrá crecido lo suficiente como para que tengas que planificarte semanas antes la manera más eficiente de probar una demo de 5 minutos.
Claro. Y tú piensas que todos los demás japoneses ya lo habrán pensado por ti y ya habrán encontrado la forma mejor que tú para hacerlo más eficiente.
A lo mejor está puesto en la página web, eso del plan, la ruta, ruta A, pasas por aquí.
Pero no lo entendemos porque está en japonés.
Claro.
Google Translator, my friend.
Claro. El Snacker no cayó en esa.
Tienes que elegir el modo de dificultad, ¿no?
Claro.
Y finaliza ya diciendo, sin embargo, fue una delicia explorar el Makuhari Messe, que es donde se ubica el Tokyo Game Show, y ver todo lo que tenía para ofrecer durante este evento. Dice entre exclamaciones, ya que no me aburrí en absoluto durante las 7 horas que pasé allí. Vamos a ver, The Snacker, el tío siente la necesidad de ponerte en exclamaciones para que sientas la felicidad, el regocijo, el disfrute que él sintió en su momento con sus cojones, diciendo que tuvo 7 horas de felicidad. A ver, The Snacker, vamos a finalizar rápido diciendo, si tú estás 7 horas en un evento y no te has muerto del asco, a ti te pasa algo.
A lo mejor es el sarcasmo que ha salpicado hasta aquí.
Y luego ya tenemos al último. Este se llama Paco, de 34 años. Vive en Albacete. Su sueño era ir al Tokyo Game Show y lo consiguió en el año 2018.
De Albacete a Tokio.
A ver, también es verdad, he cambiado el nombre, la localización y la edad por si acaso. Porque lo que dice este es un poco fuerte y no era plan.
Pues yo ya iba a decir, hostia, no sé quién es, pero yo me siento identificado. Todos somos Paco, uno de 34 años que no...
Yo iba a preguntarte si no tenía también apellido de Doritos o algo así.
Españoles por el mundo. De aquí sacas un programa, Españoles por el mundo, pero de ferias de videojuegos.
Exacto, exacto. Pues no nos encariñemos mucho con Paco, porque nos dice claramente que no ha estado a gusto en su estancia. Nos dice lo siguiente. El Tokyo Game Show esperaba cosplay, algo de colas y videojuegos. Muy bien. Lo que me encontré fueron colas enormes, cosplays de gente fea y mal hecha. Entendemos que se refiere al cosplay, porque Paco no es quien para hablar, por lo que vamos a leer a continuación.
Se me ha hecho mucha expresión, me ha hecho mucha gracia la expresión gente mal hecha.
Es una forma muy bonita de insultarte.
¿En qué momento podías comprar bajo plano y no me he enterado?
Pues...
Es que yo me he imaginado a Igor vestido de Sakura o algo así.
La peor combinación.
Bueno, yo aquí comentarte, Paco, la gente fea también tiene derecho a disfrazarse, ¿vale? No seáis como Paco, por favor. Retiro lo dicho, no me identifico con Paco, lo odio.
Y termina la frase diciendo, un olor a humanidad impresionante. Seguimos porque esto tiene calidad. Más adelante, en mitad de la cola, descubrí que yo olía peor. Pero seguramente sea por el nerviosismo, así que no pasa nada. A ver, Paco... Paquito.
Entendámonos, Paco.
No pasa nada, dice el Jeta. Que seguro colía como un gorrino en barro y en verano. Pero el tío se excusa tranquilamente porque como soy yo el que huelo mal, pues no pasa nada.
Sudor español.
Finaliza ya diciendo...
Débora se está muriendo.
Débora, por favor.
Es que me hace mucha gracia.
No mueras por Paco. Solidarízate con Paco.
¿Y qué dice?
Abrázalo. Abraza, Paco.
No, que huele.
Huele mal, pero huelo mal por excitación, que eso en realidad hace oler bien.
Claro.
Todo
claro,
solucionado.
Eso, son feromonas, eso atrae a la gente.
A lo mejor son las colonias de allí, de Capcom.
Pues de Monster Hunter, ¿no? Y finaliza diciendo, es una experiencia que no quiero repetir por el dinero que he gastado y el tiempo que he pasado sin hacer nada. Paco,
una
te lo vas a agradecer a ti mismo y a los demás.
Y los demás también te lo van a agradecer. Hay que decir, esto es muy prototipo y que me da un poco rabia esa imagen del friki, no español, de todo el mundo, que va a Japón, llega al país, se mete en Akihabara, 15 días más tarde sale de Akihabara y se vuelve a su país. Y en plan, de, para eso no venga. ¿De qué puta gracia tiene? No, pues me voy a solo a ferias o me voy solo a... Mi objetivo en Japón era ir al Tokyo Game Show. No. Hay muchas cosas que hacer.
Claro.
Haz como la lista del ganso. Hay un montón y una de ellas es ir al Tokyo Game Show. Está muy
la
bien.
La ruta, ¿no? Que decíamos.
Exacto.
Pues esto fue en septiembre de 2018 también. Y con esto ya pillo un pequeño resumen que todo apunta a... Uno, si no eres japo, no te enteras de la mitad. Las colas están para que te desmayes con una media de 3 a 4 horas, excepto en el caso de Dusnaker, que disfrutó las 7, pero ese lo mantenemos aparte. Y la gestión del espacio es algo que falta pulir, hay muchísima gente y es un fallo que sucede en muchos entornos de eventos, ferias, congresos o parques donde saturan a mucha gente.
También aquí quiero romper una lanza a favor de los organizadores. Y de hecho, por ejemplo, en Barcelona pasa mucho con la Retro Barcelona, que se critica mucho el evento que está incluido dentro de otro evento más grande, que a lo mejor no te interesa, quieres ir y vale mucho dinero, bla, bla, bla. Pero en plan de, es que son, por un lado, son muy caros, carísimos, con una burocracia detrás por seguridad, que es imprescindible que haya, y lo agradecemos que la haya, que también sea de cubrir. Y luego está... Ya también el caso de España, que en España está mal visto que la gente se gane dinero haciendo ferias, cuando en otros países es lo normal. Es decir, me voy a pasar un año trabajando, porque las ferias no se hacen en un mes, se hacen en un año o más. ¿Por qué creéis que todas las ferias importantes, cuando acaba la feria, te dicen la fecha exacta de la que viene? Porque ya llevan tiempo trabajando en ella. Entonces, es normal que haya mucha gente, pero al final estamos hablando de volúmenes de miles de personas, que hasta para eso hay cierto límite. No puedes, muchas veces no puedes más. O sea, muchas veces es imposible que una feria pueda tener un lugar más grande, y aunque lo tenga, las empresas que van a ir a exponer tampoco tienen tanto espacio, tantas máquinas, y por seguridad tampoco es viable.
Hace poco, Dani Sánchez Crespo, diseñador y...
De Novarama.
Lo iba
a sacar a coalición, sí, no, por favor.
Vas a por el hilo que yo creo que voy a decir, ¿no?
Dilo, por favor.
Ha hecho varios hilos sobre gamificar cosas, y uno fue sobre parques de atracciones, donde tienes a un montón de gente haciendo colas durante mucho tiempo. Pero es que una feria le das tres vueltas, porque es como... Tienes un montón de gente en una cola, todo el mundo lleva un móvil y todo el mundo está interesado por los productos que hay allí. Haz actividades. Créate una app rápida, créate algo para ponerle vídeos de trailers exclusivos si estás cerca de esa cola concreta. Ponlos a jugar entre ellos a alguna actividad que a lo mejor desbloquee algo para cuando termine la cola. Tenlos entretenidos. Es que tienes a un montón de gente interesada en tu producto parado al lado de tu puerta.
Sí, sí, y es que además me acuerdo yo en la Barcelona Games World del año pasado, que es que encima había colas de 3 y 4 horas para entrar al Escape Room, que se supone que era una actividad como complementaria.
Resident Evil, ¿no?
Sí, 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 para que la gente se entretuviese, porque había colas en las demos. Y dices, pero si tengo que hacer más cola para entrar en la actividad que me tiene que entretener, mientras. Es que no tiene sentido.
El primero que aproveche las colas, pega el pelotazo.
Sí.
Sí.
Pues esto es la feria. Esto es el resumen del Tokyo Game Show. Si queréis ir al Tokyo Game Show. Bueno, a lo mejor sois Paco.
Pensadlo.
Sí, por favor, Paco mejor que se quede en su casa.
Diógenes, esa sección en la que nos obligamos a coger esas bibliotecas de cientos de juegos llenas de polvo digital generalmente, porque es donde más pecamos, pero bueno, en nuestros casos, Javi, tú y yo también caemos mucho en lo físico, sí, sí. Y le damos muy fuerte, pues eso, a algunos juegos, pero dejamos cientos abandonados. Así que en Diógenes nos obligamos a coger un título que nunca hemos probado, sacarlo de nuestra estantería y obligarnos a probarlo al menos un poquito, daros unas primeras impresiones de lo que nos hemos encontrado. Muchas veces títulos que no os hemos hablado en Game Over, que han pasado años y que hay veces que merece la pena pues volver a ponerlos sobre la mesa, recordarlos e incluso hacer que una o dos personas que nos escuchen se los reinstalen o se los prueben por primera vez, que los encuentren en sus bibliotecas. Lo que pasa es que cierta persona ha desempolvado un juego que no es tan antiguo y del que hemos hablado mucho en este programa.
De este sí se ha hablado un poco.
¿Sí?
Sí.
Bastante.
Sí, sí.
Pero ahora vas a hablar con propiedad, ¿verdad?
Pero le he quitado el precinto, sí.
¿Le has quitado el precinto?
Sí, sí.
Era el
y obligarme es una buena palabra. Pero ahí estaba. Porque en una de estas ocasiones, esta compañía de paquetes online que hace ofertas muy baraticas y que todo el mundo utiliza, lo puso a 10 euros y dije, bueno, pues me lo pillo para Xbox y ya lo... Por lo menos para saber de qué es toda esta polémica y de qué va. Y evidentemente pues fue a la estantería y nunca lo puse. Pues fue un pico concreto de... Realmente está todavía a 50, 60 pavazos. Pues fue un pico concreto y dije, pam, para mí. Además, te digo más, es que traía tres pines. Exclusivos.
Lo hiciste por los pines, ¿no?
Los pines molan mucho de esa licencia.
¿De qué licencia estamos hablando?
Pues dímelo tú mismo, porque esto que lo has probado.
Pues estamos hablando de Fallout 76.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? ¿Y funciona? ¿Funciona de verdad?
It just works.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia?
A ver, agridulce, ¿eh? Porque hay cosas que se nota que ese juego ha pasado... Unos años de remodelar y arreglar y corregir y quitar bugs y solucionar, y solucionar cosas. Lo primero que te encuentras es que, os digo, lo compré en disco, lo pongo a instalar, sus 40 gigas de disco, y tal como termina, dice: te voy a instalar 70 y pico más. Por lo que sea, hemos arreglado algunas cositas hemos mejorado, unos 70, casi el doble de lo que venía en el disco, pero bueno, ahora se ve mejor.
O sea, te has instalado un juego y te has parcheado otros dos más.
Sí. Eso solo para empezar. Así que el día que dije, voy a probarlo, lo probé el día siguiente. un gran comienzo. Lo siguiente, bueno, empiezo y lo que me he encontrado es un Fallout 4. ¿Vale? Aquí no hay sorpresas. ¿Es
para lo bueno y para lo malo?
Para lo bueno y para lo malo. Es el Fallout 4 online. ¿Qué ocurre? Que hay algunas cositas que... El Fallout 4, recordaréis que cuando salió... Todo el mundo ya dijo, bueno, estamos en la generación nueva de consolas. Se ve un poquito que el motor y el sistema que tiene visual y todo, a esto le falta un poco de cocción. Pues aunque visualmente me gusta mucho cómo han tratado el color y algunas cosas, hay muchos assets que son exactamente los mismos que los del Fallout 4. Y aquello, pues si ya parecía viejo hace 3 años, pues hace un año, pues sí, pues más viejo parece todavía. Más cuando los dos días encima te instalas el Death Stranding. Es que se ve muy viejo el juego. Y dice, bueno, es que me flipa Fallout. Bueno, pues ya sabes lo que te vas a encontrar. Pero exactamente
ya,
lo mismo.
Ya antes de eso ya se hablaba de lo mucho que estaba estirando el motor.
Pues lo siguen con ello. Ah, bueno, y he dicho Death Stranding. Vámonos a hacer más daño. El Outer Worlds, que es su competencia directa. Es como, sí. Mira, ha venido Obsidian a hacer lo que hacías tú, pero bien.
Que creo que una de las cosas que más le ha ayudado a Outer Worlds ha sido precisamente la comparativa con Fallout.
Claro.
Que además ha coincidido en el tiempo con el Fallout First. Lo ha puesto sobre la mesa al recordar que se hizo New Vegas.
Claro. Y es como, así se tendría que ver un Fallout a día de hoy. Así se tendría que ver. Y no se ve. Es más, algunas historias gráficas igual me he encontrado. Empiezo y la primera vez que salgo, por fin hago la introducción del refugio, por fin salgo del refugio y se me buguea todo y...
Son features.
Es una feature que se invierte en los colores de la pantalla y todas las texturas se fueron al cuerno durante 5 y 10 segundos. Luego ya dijo, bueno, ya si eso vuelve a funcionar. Fantástico. Voy a hacerme la foto de perfil. Porque dice, hazte la foto de perfil para tu personaje. Venga, mira, me pongo la postura y digo, pero está muy lejos, voy a hacer zoom. Pues no puede ser que no han corregido el tema de que si te acercas mucho al personaje lo hacen desaparecer para no hacer el clipping. Pues lo hacen y digo, acerco un poco al personaje y de pronto el personaje desaparece. Y digo, quiero hacerle la foto. No puedo hacer una foto de perfil. Es una foto de perfil, quiero sacar la cabeza, no el cuerpo entero.
O sea, la distancia mínima de renderizado.
Tuve que jugar con las opciones de cámara que trae para la foto para poder hacerlo. Pero yo acercaba la cámara normal y el personaje desaparecía. Cosa graciosa, que cuando el personaje desaparece, si le has puesto cosas como barba o esa cosa loca que dices, le voy a poner pelo al personaje. Cuando el personaje vuelve a aparecer en pantalla, el personaje aparece y el pelo y la barba aparecen 2 segundos después. Esto sigue ocurriendo, esto es probado esta semana. Ahora, en cuanto a gameplay, es un Fallout, ¿vale? Es un Fallout, solo que sin gente. Además, la primera.
Le quita mucho a Fallout.
Ya, empieza la aventura y empiezas a seguir a un personaje que ha salido también del Vault 76. Empiezas a seguirlo y vas siguiendo sus mensajes, pero nunca lo llegas a ver, por lo menos por ahora. Yo ya digo, he jugado unas 8 horas. Vas avanzando y te vas encontrando un reguero de gente que siempre que cuando lo consigues encontrar está muerto en el suelo, y es como estoy siguiendo cadáveres. Pero además dices, bueno, pero es que no salieron porque es el primer vault que se abrió. Digo, este cadáver se ha muerto hace un rato. Este señor podía haber hablado con él. Déjame hablar con alguien, que solo estoy leyendo terminales.
Tengo que decir, no vas a ver a ese personaje, no vas a ver a ninguno, y al que cuando es misión ves y conoce a X persona, llegas y ¡sorpresa! La persona se ha ido y tienes que saber por qué se ha ido y vuelta a empezar otra vez.
Y ha dejado una nota.
Nuestro amigo, el que sí que lo juega y le gusta mucho, acaba de comentar en el chat.
Coño,
Javi, que han añadido 2 modos de juego que no estaban de inicio y como 5 zonas que no estaban.
Enhorabuena, pero esas zonas yo todavía, digo, he jugado 8 horas, yo todavía no he visto todo eso.
Pero funciona.
Que no te digo que no esté bien. Otra cosa, ¿verdad que el sistema de los Fallout en Fallout Vegas, en el 3, en el 4, el gameplay es fantástico en todos los Fallout? ¿Verdad que sí? Es muy bueno. Tú, si no utilizas el BATS para el autoapuntado, la sensación como un Call of Duty, la sensación de apuntar en un Fallout es fantástica. ¡No! ¡Es horrible!
Pero es
intentar
juego...
apuntar a alguien, no, pero para eso está el BATS.
Pero es un juego online.
Claro, pero es un juego online, el VAT no lo puedes usar, porque el VAT pararía el juego y no puedes parar el juego porque hay más gente jugando. Entonces lo que hace es que te marca, el VAT existe, pero lo que hace es que te manda el personaje, el enemigo, te puede marcar la zona del cuerpo y te dice un porcentaje de probabilidad, es como un autoapuntado, el porcentaje de probabilidad que le des, pero es en tiempo real todo moviéndose. Y digo, para eso ya intento apuntar yo. Es que las probabilidades son más, están más altas, porque ahora me dice probabilidad un 20, digo, yo intentándolo por mi cuenta igual le pego un par de tiros más. Es decir, el juego es tiene ahora un montón de... Tienes razón, que estaba aquí Tech hablando. Tiene un montón de contenido, una burrada de contenido para hacer. Si a alguien le gusta el rollo Fallout, ahora mismo es un Fallout.
Y está prometida para 2020 una actualización gorda interesante, el Wastelanders.
Sí, y me he encontrado con gente, me he encontrado con jugadores con nivel casi 500, 480 y pico. O sea, hay gente... Y siempre que he entrado había servidores y había mucha gente jugando dentro. O sea, hay jugadores dándole al Fallout 76. Eso por la parte buena. Y al final, pues si quieres solo hacerte la historia y avanzar un poco, conocer qué ocurre, está guay. Luego está el tema de las... que te construyes tu base, que también es interesante. Te construyes tu base y te colocas todos los elementos que te hacen falta para tú construir y material, igual que pasaba en el 4. Pero además es portátil. Cuando tú quieras, puedes ir a un sitio nuevo pagando una pequeña cantidad de dinero, lo vuelves a reconstruir donde tú quieras. Pues si te vas moviendo en el mapa y ya las misiones no están en la zona en la que tú estás, vuelves a reconstruirlo. Tengo que decir que eso sí ha mejorado, porque en el 4 tu base siempre parecía una pocilga, por mucho que lo arreglara, eso eran cuatro paneles de metal mal puestos. Y ahora he visto una en concreto que cuando llegué al edificio me creí que era un edificio del juego. Y cuando empecé a mirar digo, no, si esto es la base de un pavo. Un pavo que se ha gastado dinero en esa base, porque ahí había elementos extra que digo, esto además está la tienda de átomos. Esto no es gratis, ¿eh? Esto no es gratis.
Esta base no me la cobre, ¿eh?
No,
pasar por esta base.
En ese aspecto muy interesante, y da un tema de construcción que puede ser chulo para montarte. Además, puedes montar tus tiendas, dejar los elementos dentro, y si pasa otro jugador por ahí, te puede comprar en tu tienda. Es chulo. Es un juego que ahora tiene un montón de contenido. Si te gusta el rollo Fallout, igual te va a gustar, pero es un Fallout de hace 5 años.
Cómpralo de oferta.
Sí.
Es tu conclusión. Las he pegado 8 horas, mucho más que el resto de que hemos pegado a nuestros juegos. Porque la idea es probar un poquito, aunque es cierto que es un MMO. Bueno, un poco MMO. pero sí que es un juego que se necesita muchas horas y horas para entenderlo más. Lo que no se necesita tantas horas es cierto título que ha jugado Débora, ¿no?
Sí, y preferiría no haber jugado esa hora que perdí de mi vida. Bueno. Vamos a ir ya,
no
por favor.
Está de acuerdo, me parece. comenta que rápidamente.
Hemos tenido aquí peleas. No, hombre, no. Pues yo vengo a hablar de Murdered Soul Suspect, que es un juego que ya empezamos mal, porque revisando el otro día mi biblioteca de Steam me encontré que lo había comprado por $2.99 hace casi un año, y es como, ¿de dónde ha salido? ¿Por qué ha salido esto?
Con toda
¿qué
la está ilusión, pasando? ¿Eh?
con toda la ilusión
eso,
del mundo.
Esos 3 euros te vuelven a nunca.
Estoy por venderlo. No sé si Steam tiene una sección de segunda mano, pero... Uff.
No, hay refund, pero creo que ya ha pasado.
Sí, ya, a mí ya se me ha pasado. Pero es que ya no me acordaba. No sé, es que, de verdad, intento pensar cuándo lo he comprado y no lo sé. No se me viene. Tengo un blancazo importante con este juego. Pero bueno, yendo ya a la materia. La desarrolladora es Airtig y está publicado por Square Enix. A ver, vamos a ver. Empezamos por la historia. La historia, bueno, el protagonista es Ronan O'Connor, que es una especie de detective en el cuerpo policial y tal, que antes era muy malote, hasta que conoció a su mujer, Julia. Y entonces ya se reformó. No suena de nada, ¿verdad? Yo creo que esto es muy nuevo.
John Wick.
Pero claro, ¿qué pasa? Que algo tiene que pasar. Pues que Julia murió.
John Wick.
Y este señor pues continúa la vida así como un poco bastante deprimido. Y un día
¿tiene
perrete?
¿Tiene perrete?
No.
No. Le va un poquito peor que a John Wick, también te digo, ¿eh?
Sí. Porque no tiene perrete.
Es que eso es lo que falta siempre. Si hubiese tenido perrete, no hubiese muerto la noche en que él dijo, pues yo, por mis ejem, voy y voy detrás del campanero, un asesino en serie que ha aparecido en una ciudad.
¡Ay, campanero!
Y no os vais a imaginar en qué ciudad. Salem.
Oh.
Eso tampoco está visto, ¿vale? Es todo nuevo, ¿no? Todo maravilloso. Bueno, pues resulta que este señor acaba asesinado por el campanero. Y no solo de una manera, sino de dos. O sea, lo tira por una ventana y después le pega unos cuantos tiros, por si acaso. ¿Va? Para que no se mueva más. ¿Vale?
Eso es un buen malo.
Sí, ¿verdad?
No, voy a dejar al bueno así medio moribundo y me voy a ir y le suelto el discurso y me voy. No, le pego 4 tiros y ya está, venga, chao.
Era más de 4, yo conté sí, unos 6 sí. u 8, pero está bien, además
que,
la faena.
Además que el pobre los lleva colgando.
Sí, los lleva ahí en el chalequito y tal. Bueno, pues nuestro querido Ronan se despierta siendo un fantasma y se despierta pues un poco mal, la verdad, ¿sabes? Porque empieza a ver que las cosas no le cuadran. Y en una de estas tiene una conversación con su difunta mujer, en que la difunta mujer le pide que por favor solucione lo que tiene pendiente y entonces ya se reencontrarán.
Gente que baje yo y lo encuentre.
Esa mujer diciendo, bueno, me pilla mal ahora, si vienes más tarde ya al mundo, hazte unas cositas, que tengo que arreglar yo unas cosas antes.
Sí. Y Ronan
decide. Y no abras el armario.
Exacto. Y Ronan decide que vale, que está muy bien, pues ok. Bueno, pero es que aparte de esto, más adelante se va viendo que hay como una especie de otro mundo donde hay un montón de espíritus que se han quedado ahí en la Tierra, a cada cual más creepy. Porque incluso llega a ver un espíritu en uno de los edificios que está vigilando a una niña como venganza de su padre. Pero aquí ya entraremos. El tema está en que es una aventura gráfica que tienes que ir resolviendo casos, pero es que el nivel de dificultad es nulo. O sea, el señor te pide un mínimo de pistas, por ejemplo, te pide, búscame 6 pistas u 8 pistas, y cuando las tienes, tienes que resolver el caso. Pero es que cuando ya has encontrado 2 pistas, tú ya has resuelto el caso como jugador, ¿vale? Y entonces llega un momento que dices, ¿y por qué tengo que seguir yo hablando? ¿Y cómo lo hace este señor? Pues tiene poderes, es un espíritu, tiene poderes. Y uno de los poderes que tiene es que entran las personas, las posee, puede escuchar sus pensamientos e incluso influenciar, pero lo justo, poquito, ¿vale? O sea, pero esto de entrar, tú puedes ir saltando de persona en persona viva. O sea, él coge, sale, entra, tal, y ya está, no hay ninguna dificultad en ello. Entonces es como un poco meh. Y también es que las misiones secundarias se quedan así también flojillas.
Yo, cuando has dicho lo de poseer, has llegado, no sé, has dicho que has jugado una hora, ¿has llegado al momento en el que posees un gato?
No, no he llegado a ese momento.
Pues es lo mejor del juego, ya está. Posees el gato,
resumen del juego.
Gato,
por eso lo
y ya
defendía.
Está. Solo por eso merecen los 3 euros.
Bueno, pues en resumen de este... Bueno,
solo una cosa, lo que han ahorrado en colisiones es fantástico. Porque, soy un fantasma, puedo atravesarlo todo. Y dice, bueno, muy bien.
Pero
me llega a ser confuso porque me llego a perder por el mapeado a veces. Digo, ¿dónde me he metido?
Ya. Es que lo único que tienes de obstáculos son las casas consagradas.
Oh.
Por ahí no puede pasar el señor. Pero bueno, que se las ingenia porque de repente un NPC te abre la puerta y ¡oh! ¿Puedo entrar? ¡Oh, Dios mío! ¡Corre!
La puerta no está consagrada.
No, la puerta no se ve que no está consagrada. Si te la abren los vivos, no está consagrada. Tú puedes entrar y ya está.
¿Qué no te ha gustado?
Pues no. Hubiese preferido gastarme esos 3 euros en otra cosa. No en un Fallout, pero... Por favor. No. Me he llevado una muy mala experiencia, lo he desinstalado y con una hora tengo ya más que suficiente. Espero que el pobre Ronan haya conseguido algo en su vida, además de hacerme malgastar mi tiempo.
No sé si tú te has gastado 3 euros en este juego.
Yo me gasté un poquito más. ¿Sí? Un poquito más de 3 euros. Pero decir que ha sido bien invertido. O sea, a mí me ha gustado. El juego que yo he jugado ha sido Donut County, que me lo compré en su día, pero no recuerdo exactamente qué pasó. Yo creo que le empecé a jugarlo cuando estaba enfermo. Y luego dije, ay, me ha faltado por acabarlo. Con lo cual lo empecé desde cero.
¿Tuviste pesadillas con el mapache?
Algo, no, pero no sé si es que me pilló con fiebres o lo que sea.
Fue
pero bueno.
Popular, cuando se lanzó este juego, sí. Recuerdo que todo el mundo estaba enganchado.
Estaba muy bien. Además es curioso porque estaba leyendo sobre él y lo diseñó Ben Espósito, bueno, se publicó por Annapurna Interactive. El concepto original del juego era de una jam que cogían y hacían juegos basados en pitch de la cuenta troll de Peter Molyneux, la que es Peter Molyneux. Pues cogieron un pitch de uno de sus tweets y oye, sacaron un juego que ahora mismo está disponible en PC, Xbox, PlayStation 4, Switch, en iOS también. Y que básicamente te cuenta la historia de un mapachito BQ que trabaja en una tienda de donuts junto con Mira. Y claro, él está aficionado a hacer pedidos para sus clientes. Lo que pasa es que, bueno, ya jugando con el tema de la palabra donut, él se piensa que está enviando donuts al poblado en el que vive, cuando realmente está enviando el agujero del donut. Y tú, como jugador, juegas como el agujero del donut. Si habéis jugado un juego que se hizo bastante famoso hace más o menos un año así de mobile, que se llamaba Hole.io, que es una copia.
Que esto es terrible porque salió antes que el Donut County y copiaron el juego
mecánica,
a ellos.
De hecho, pues es exactamente
no
eso.
Juguéis a Hole.io.
Jugar al Donut County. Y de hecho, bueno, básicamente es eso, tú controlas el agujero, conforme vas comiendo cosas te vas haciendo más grande y hay una serie de puzzles entre medio que con tu agujero, que tiene también unas fisiquillas especiales tal, vas resolviendo.
Me recuerda un poquito al Katamari, ¿eh?
Sí, es que es más o menos del mismo estilo. Divertido, sencillo, tiene mapaches, buen guión, plagados de juego de palabras que a mí mapachonen, así que perfecto.
Ay, me cago en ti. Es que me encanta el de Mapachona. Soy muy pelado ahora.
Porque es que, porque estaba intentando aguantarme la risa y claro, cuando lo he repetido y saco ya no he podido.
Es que además siempre recuerdo que en Twitter, cuando hacen el juego de palabras Mapachonan, sale un mapache con un micrófono de la tele.
El meme. Pues jugadlo, está muy bien.
Un juego que no conocía nada, pero he estado mirando detallito, incluso Pazos ha hecho un cuidado ahí. Y que me parece una banda sonora maravillosa y unos gráficos interesantes. Es el que comentas tú, Blas.
Uh-huh. El mío se llama Wizard of Legend. Uh-huh. Y tengo que decir un par de datos muy rápidos. Se fundó con un tema del Kickstarter en el 2016 y en el 2018 se lanzó, ¿de acuerdo? Esto es una especie de roguelike, pero va de magos. Y empieza de una manera que no me disgusta nada. He jugado 3 horas 32 minutos. Y va de lo siguiente, estás en un museo donde se supone que te enseñan cosas y en una de ellas pues te transporta a un mundo de fantasía, donde te conviertes en un mago y ves que hay un problema muy gordo. Y te dicen que para poder avanzar tienes que derrotar a 4 elementales y a un malo final para poder salvar a todo el pueblo. Y tú puedes o decir que no y se acaba el juego y ya está, has jugado 10 minutos, o hacerlo. Claro, la gracia está en que lo hagas. Y entonces vas pillando objetos, habilidades, magias, y es totalmente procedural. Cada nivel no es igual que el anterior, los enemigos sí que se van repitiendo, no, esto no es como No Man's Sky. Y al final tienes el jefe de zona, que es el elemental que hemos dicho, y vas avanzando. Claro, te van a matar, o sea, al principio no vas a durar más de 2 mazmorras, pero la gracia está en, con lo que vas consiguiendo, vas mejorando. Ahora tienes dinero, me compro esa magia. Ahora tienes dinero, me compro esa capa que me da más velocidad. ¿Tienes más dinero? Pues sigo ahorrando porque no está esa habilidad que yo quiero. Vas avanzando. Y así todo el tiempo. Me ha gustado mucho, muy ágil, la banda sonora está muy bien, realmente.
Pues puede ser uno de los primeros juegos que ha publicado Humble como sí, Humble Bundle como producción, vamos, ¿no?
Humble Original.
Sí. Creo que es de los primeros. Creo que es de los primeros y creo que está muy acertado el juego. En resumen, por favor, si lo podéis jugar, no es muy caro y yo quiero que le deis un tiento.
Yo me he quitado una espinita y reconozco que solo he podido jugar 15 minutos porque lo he probado antes de terminar el guión de hoy, anoche. Así que 15-20 minutos. Pero tenía una espinita clavada porque siempre he querido buscar el tiempo para jugar a los juegos de Loco Malito. No he tenido nunca el tiempo y por fin anoche dije, ¿qué narices? Voy a probar de una vez el Maldita Castilla X. Que además se cumple la coña de que a mí los Ghouls and Ghosts nunca ha sido muy fan, nunca me han terminado de apasionar. Y pensaba que iba a ser un poco muy copia. Y no lo es. No lo es en absoluto. La inspiración está ahí, se nota, por Dios y por Castilla. Pero ha creado su propio lore, ha creado su propio mundo, ha creado su propia mecánica. Para nada está la idea de esta de la chica llora, se lleva el demonio. No, es más diferente. Oye, esta tierra está maldita y el rey manda a los caballeros y a veces luchas con ellos. Está muy chulo. El asunto es que he ido muy rápido, ni siquiera me puse el pad. Pensé, es un juego digital, jugar con los cursores debe darte un buen control. Te juro que tengo unas ganas de sacar el arcade stick. Creo que este juego en arcade stick te da una sensación absoluta y completamente brutal y diferente que tengo realmente. O sea, no lo he hecho por falta de tiempo, pero es un título que te pide un arcade stick. Si lo tienes, pruébalo, porque realmente se ha currado muchísimo el feeling, no solo a nivel gráfico, no solo a nivel sonoro, no solo a nivel de animación y de diseño, que también, pero a nivel jugable. Es tan volver a las recreativas de los bares en los 80, que tu padre estaba tomándose una cerveza en la barra y tú tenías esos 5 duros que gastarte. Hay incluso uno de los filtros que le puedes poner, que es la marquesina del bar, con la moneda de 25 pesetas de las antiguas, que es un regreso maravilloso. Maldita Castilla X merece mucho la pena. Y si tenéis arcade stick, por favor, probadlo, porque creo que es la experiencia total y absoluta. Y llegamos ya al final del programa de hoy, un programa que hemos tenido de todo y que me ha acompañado un equipo fantástico y maravilloso: Javier Gutiérrez, Débora López, Fran Galdo, Mari Puello, Blas Marcos y, bueno, se ve ustedes que os ha dirigido este programa durante estas 2 horas, que además he tenido que dirigir y realizar porque estoy en cabina, por eso no me veis en la webcam, pero que también nos está acompañando ahora mismo el señor Cine. Señor Cine, ¿qué tal?
Buen programa hoy, ¿eh? Me gusta muchísimo, sobre todo el final.
¿Por qué? Porque llega usted, ¿no?
Cuando se acaba. Claro.
¿De qué va a hablar hoy?
De películas buenísimas.
¿Como cuáles? Ya he visto Parásitos.
¿Y qué? ¿Le ha gustado?
Sí, me ha gustado mucho. Está muy bien. Y lo dicho, muchas gracias a todo el equipo que ha venido. Recordar el programa de cine del Octavo Pasajero, si lo estáis escuchando en radiospeed.com. Y recordar también que nos podéis ayudar a que nuestros programas sigan online, que nos podéis ayudar a pagar el servidor en portalgameover.com/donaciones.
¡Pague!
En las redes sociales como Portal Game Over, ya sea Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Recordad que nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también por descarga directa, iTunes, cualquier programa que tengáis de podcast, iVoox, YouTube y Spotify. Y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajes de odio a medio equipo no ha dormido hoy por culpa de Death Stranding @portalgameover.com. Quiero indicaros rápidamente 2 cosillas. La primera, esta semana hemos por fin renovado la web de portalgameover.com. Hay alguna cosa que todavía queda por pulir, pero poco a poco vamos haciéndolo y hay un ganso escondido. Aunque está detrás de cierto código que tendréis que desvelar, un guiño retro. Y también deciros que la semana que viene no hay programa. ¿Por qué? ¿Tú tampoco? ¿No viene usted la semana que viene? ¿Coincidimos? No, dice que no, es mentira. ¿A que no viene? Pues la semana que viene no viene porque medio equipo estará con Death Stranding. No, porque se va por ahí de parra y cachondeo, yo qué sé. El asunto es que volveremos de aquí a 15 días con el programa 696 de Game Over. Hasta entonces, adiós.
Honk.